Sea cual sea la categoría de pecado de usted, Cristo puede convertirlo a usted en un santo, lavando toda la inmundicia y cubriéndolo usted con la justicia misma de Él, eterna y perfecta.
Estamos agradecidos por su sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido teólogo francés Juan Calvino, hablando del éxito de una iglesia, dijo: "La excelencia de la iglesia no consiste en la multitud, sino en su pureza." Fin de la cita. Pero ¿cómo quiere Dios que mantengamos la pureza en la iglesia? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de exponer el pecado con mansedumbre en el sermón titulado "Esto erais algunos, en gracia a vosotros".
Claro es que la iglesia es llamada por el Señor a convertir a los pecadores. Eso es, digo, esa es su obra. Pero predicamos el mensaje de conversión por el cual el Espíritu Santo lleva a cabo ese milagro maravilloso. ¿Qué interés tiene el gobierno en proteger un pecado en particular? ¿Qué interés tiene el gobierno en proteger a los homosexuales? ¿Por qué es que es una amenaza convertir a un homosexual? ¿Por qué quieren hacer leyes para evitar eso? ¿Qué derecho tienen ellos en decirle a la iglesia que está bajo mandato divino que es un delito convertir a un pecador? Todos los pecadores necesitan convertirse. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca de la homosexualidad? Regresemos a Levítico 18. Vimos la parte transgénero, pero ¿qué hay acerca de la homosexualidad en sí? Regrese a Levítico 18. Y de nuevo, la palabra de Dios es clara. Versículo 22. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso no es confuso. Eso es tan claro como puede ser. De hecho, está justo al lado de otra abominación, el versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. El sexo homosexual es, a los ojos de Dios, solo perversión como la bestialidad. Versículo 24, entonces, de Levítico 18, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Y aquí hay algo de historia. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Todas las naciones que están a su alrededor están metidas en la bestialidad y la homosexualidad. Todas están metidas en esto. Y así es como se contaminaron. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Israel va a la tierra de Canaán. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Israel se apoderara de la tierra de Canaán? Porque Dios estaba castigando a la gente que estaba en Canaán por este tipo de comportamiento. El juicio de Dios había venido sobre ellos. Parte de ese juicio fue Israel, su pueblo, tomando posesión de la tierra que ellos habían profanado. La tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y luego Dios le dice a Israel, guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. No debes permitir la bestialidad, no debes permitir la homosexualidad en absoluto. Y él les recuerda en el versículo 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entre paréntesis. Y luego en el versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Miren, van a tener exactamente el mismo problema si se comportan exactamente de esa manera que pasó a las naciones anteriores, les va a pasar a ustedes. Versículo 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Pena capital. Pena capital. ¿Por qué? Versículo 30. Guardad, pues, mi ordenanza o mi mandato, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y luego en el capítulo 19, versículo 2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová. Y luego él dice en el versículo 3, yo, Jehová, vuestro Dios. Y el versículo 4, yo, Jehová, vuestro Dios. Y el versículo 10, yo, Jehová, vuestro Dios. No pueden tratarme de esa manera, o terminarán como todos los demás antes de ustedes. Es una abominación. Y él repite a lo largo del siguiente capítulo, yo, Jehová, vuestro Dios, yo soy Jehová, vuestro Dios. Me están insultando si hacen estas cosas. Y por cierto, en el capítulo 20 y versículo 13, tenemos la pena por ese comportamiento de la homosexualidad. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Pena capital por homosexualidad. Tan destructivo, tan devastador para la identidad personal, el diseño de Dios, la familia, la sociedad, la vida homosexual es algo que contamina, siempre trae la ira divina. Ustedes no escaparán, no podrán, y la pena es la muerte. Esa es la protección de Dios para su pueblo del daño que se le hace a una sociedad por el comportamiento homosexual. Dios representó esto de una manera bastante dramática en Génesis. Volvamos a Génesis. Pase al capítulo 19. Esta es una de las escenas más horrendas de toda la Biblia. Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Obviamente sabía que eran visitas celestiales en algún tipo de forma física, como hombres. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y esto inmediatamente aterrorizó a Lot, porque él conocía su ciudad. Versículo 3, mas él porfió con ellos mucho. No, no pueden quedarse afuera. Y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, antes de que pudieran acostarse para pasar la noche, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, una turba, una multitud, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quieren violar al ángel, a los dos ángeles. Así de perversos eran. Y Lot, horrorizado, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ustedes no saben lo que están haciendo. Estos son ángeles. Y aquí él dice en el versículo 8, este es un giro extraño. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esto es algo tan extraño para un padre. Pero él entendió el juicio que vendría sobre esa casa en base a la homosexualidad sería mucho mayor que el juicio que caería si sus hijas tuvieran una relación con esos hombres. Él dijo, no hagan esto. Están siendo protegidos en mi casa. No quiero el juicio. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, este hombre Lot. Extraño, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Van a violar a estos ángeles y tienen que pasar por encima del cuerpo de Lot y derribar la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles los salvaron y azotaron la puerta. Y luego en el versículo 11, a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Y había una gran multitud de ellos. Y desde el menor hasta el mayor, lo que significa que era la gama de personas en la sociedad. Y se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué tal? Mira, estoy ciego, creo que me voy. Digo, estás ciego y todavía te impulsa esta lujuria que en tu ceguera estás tratando de encontrar la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar, sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y uno dijo, escapa por tu vida. Y luego, abajo en el versículo 24, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y le dijeron que no lo hiciera y se convirtió en estatua de sal. Así es como Dios se siente acerca de la homosexualidad. Y es el mismo Dios hoy. ¿Sabe? Hay algunos que han tratado de sugerir que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. Pero Judas describe el pecado de Sodoma como ir en pos de vicios contra naturaleza. Y Pedro, en segunda de Pedro, describe el pecado de Sodoma como seguir la carne en concupiscencia. El pecado grosero de esa ciudad fue el pecado de la homosexualidad, por lo cual Dios la quemó hasta consumirla y a todos en ella. Esto es lo que sucede a lo largo de la historia cuando Dios mira a otras ciudades. Sabemos esto porque en el libro de Isaías, por ejemplo, desde Isaías 13 al 23, el profeta declara juicio de Dios sobre toda clase de ciudades, toda clase de naciones, por la misma clase de conducta. Isaías pronuncia juicios sobre Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia y Tiro. En Jeremías 46 al 57, el profeta Jeremías recibe la palabra del Señor acerca de las naciones que iban a ser juzgadas: Egipto, Filistea, Moab, Amón, Damasco, Sedar, Asor, Elam y Babilonia. En Ezequiel 25 al 33, Dios pronuncia juicio sobre Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Egipto y Asiria. A lo largo de la historia, Dios destruye a las naciones que se comportan en violación de su ley. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que Dios castiga a los pecadores individualmente, pero Él también castiga a las naciones, y hay una historia larga de ese castigo nacional establecido en las Escrituras. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús pronunció condenación sobre ciudades, Corazín, Betsaida. Tristemente, Isaías también tuvo que pronunciar juicio sobre Israel. Vea Isaías 3 y el versículo 1. Declara, porque aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá. Así es como se ve el juicio. Dios quitará al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El juicio comienza con Dios atacándolos al nivel de provisión y protección. De repente, no pueden obtener lo que siempre pudieron obtener. Las cosas que alguna vez estuvieron disponibles no están disponibles. Todo se reduce a las necesidades mismas de la vida. Eso empieza a desaparecer. Y luego, en los versículos 2 y 3, Dios quita a todos los que tienen valor, a todos los que podrían ayudar. El valiente, versículo 2, eso es literalmente el héroe. Y el hombre de guerra, ese es el hombre de guerra, el gran genio militar, el líder, el protector, el juez, el profeta, el adivino, eso significa el hombre de sabiduría, el anciano que tiene la historia y la experiencia. Y el colapso de todos estos líderes, la desaparición de todos aquellos que tienen valor, y se filtra hasta incluso los capitanes de 50. El liderazgo en todos los niveles comienza a desaparecer. Y el hombre de respeto serían los hombres muy distinguidos. Y el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, todos los que podrían aportar algo de valor, están desapareciendo. Confiaron en el hombre y ahora están siendo despojados de los únicos hombres que podrían ayudar. Y cuando todos los poderosos y sabios influyentes se hayan ido, el versículo 4 dice, y le pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. De repente sus líderes se vuelven débiles infantiles, sin liderazgo fuerte. Entonces el pueblo está oprimido. Versículo 5. Esto es lo que sucede, se oye conocido, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, tiene anarquía, obtiene caos, desorden, destrucción civil, desobediencia civil. El joven se levantará contra el anciano, falta de respeto hacia los mayores. Los jóvenes aterrorizan a los mayores. Los inferiores no tienen respeto por los honorables. Cuando Dios comienza a juzgar una nación, de repente lo que una vez estuvo disponible ya no está disponible. Y todas las personas en las que usted podía confiar, todas las grandes personas que podían marcar la diferencia, se han ido. Y ahora usted literalmente está siendo gobernado por gobernantes débiles e infantiles. Y ahí está la anarquía en las calles, caos y desorden. De hecho, es tan desesperado que necesitan un líder. Así que cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, ese es el único requisito. Tienes una túnica. Sé tú nuestro gobernante. Y toma en tus manos esta ruina. Ya han arruinado el lugar, pero él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. Yo no quiero asumir esta responsabilidad, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me debes nombrar gobernante del pueblo. En otras palabras, todo comienza a desintegrarse, todo, hasta el liderazgo. Pues, versículo 8, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Ellos estaban mostrando el pecado. Eran como Sodoma. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Buenas noticias en el versículo 10. Decide al justo que le irá bien. Oh, me alegra escuchar eso. Porque comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, mal le irá, porque se le hará lo que merece. Marque eso. Los malvados obtienen exactamente lo que se merecen. El versículo 12 lo resume. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Sus opresores son niños, infantiles, débiles, afeminados. Y las mujeres los gobiernan. Y los que los guían, los engañan y tuercen el curso de sus caminos. El pecado destruye a las personas, sí. También destruye naciones. Y esta nación y cualquier nación que haga leyes para proteger el pecado está en ese mismo camino hacia la destrucción total. El pecado destruye, lo vuelvo a decir, a individuos y destruye a naciones. Porque atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Romanos 1 nos dice cómo se ve esa ira. Dios entrega una nación, los entrega la inmoralidad sexual, Romanos 1, 24. Y luego los entrega a la homosexualidad, y luego los entrega una mente reprobada. Usted va de la sexualidad, una revolución sexual, la pornografía, a la homosexualidad, a la locura. Una mente reprobada significa que usted ni siquiera funciona. No hay vuelta atrás porque usted no es racional. Usted empieza a hacer leyes para proteger a la gente que está loca. ¿Por qué dices eso? porque ellos no saben si son hombre o mujer. ¿Qué tan loco puede estar usted? Eso se convierte en sí mismo un juicio. Así que sabemos cómo se siente Dios acerca del movimiento transicional, transgénero. Sabemos lo que Él piensa acerca de los homosexuales. ¿Hay alguna esperanza? Regresemos a 1 Corintios 6 y vamos a terminar. 1 Corintios 6. Estas son las buenas noticias, versículo 11. Esto erais algunos. ¿Son buenas noticias esas? Así eran algunos de ustedes. Allí mismo en la iglesia de Corinto, todos ustedes en realidad estaban fuera del reino de Dios, alejados sin esperanza, hijos del infierno, hijos de ira. Pero ustedes fueron lavados, ustedes fueron santificados, pero ustedes fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Increíble declaración. Él usa tres palabras para describirlo. Es una conversión tan completa. Esto no es terapia. Esto no es un proceso. Este es un evento divino que se lleva a cabo en un momento divino. Es algo que ya les había pasado. No estaban en proceso. Ustedes fueron lavados. Ustedes fueron santificados. Ustedes fueron justificados. Un evento decisivo en el que Dios lo lavó a usted, lo santificó a usted y lo justificó a usted. El pecador sin esperanza. Tres palabras. En primer lugar, si usted es un pecador, necesita ser lavado. Es un verbo compuesto. Lavado a fondo. Lavado hasta los huesos. Limpieza profunda. No importa cuál sea la categoría de su pecado, usted viene a Cristo y usted será lavado. Y entonces será santificado. Una vez que se lava toda la inmundicia, el Señor plantará su santa presencia en su vida. Y entonces será justificado. Él lo declarará justo usted. Dice usted, bueno, ¿cómo me volví justo tan rápido? Porque Dios acreditará a la cuenta de usted la propia justicia de Él. Eso es conversión. Por eso existimos. Y ningún gobierno jamás hará una ley que detenga a la iglesia verdadera de estar ocupada en convertir a los pecadores. Usted puede ser lavado, lo cual incluye perdón completo. Usted puede ser santificado, lo cual incluye ser una nueva creación. Volverse santo, por así decirlo. Y usted puede ser justificado, no en un proceso y no en una terapia. Es un milagro divino cuando usted confía en Cristo, confía en su nombre y en la obra del Espíritu. ¿Qué tan dramática fue esta conversión? Regrese al capítulo 1. Terminaremos allí. ¿Qué tan dramático fue el cambio? Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué? Esos afeminados, transgénero, homosexuales, injuriadores, calumniadores, perjuros, ¿se volvieron santos? Sí, así de completa es la conversión. Es una transformación divina, milagrosa. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cualquiera sea cual sea la categoría de pecado de usted, Cristo puede convertirlo a usted en un santo, lavando toda la inmundicia, dándole a usted una vida totalmente nueva y santa, y cubriéndolo usted con la justicia misma de Él, eterna y perfecta. Ese es el mensaje del Evangelio. Para eso existe la iglesia, para que pecadores puedan ser convertidos y entren en el reino de los cielos. Cualquier gobierno que se interponga en el camino de esa obra de Dios esté en la posición más peligrosa en la que alguien podría estar en este planeta. Mucho más peligroso que cualquier enemigo humano o cualquier virus o cualquier otra amenaza concebible es que Dios descienda a juzgar. La iglesia será la iglesia. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos nuevamente por la claridad con la que nos habla tu palabra, tanto fluyendo a través de nuestros corazones hoy. Oramos para que algunos pecadores se conviertan hoy. Por favor, Señor, abre corazones. Esa es mi oración. Amén.
Hemos escuchado al pastor John MacArthur, quien nos recordó que el Evangelio sin filtro, no adulterado o modificado, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. En el sermón, esto erais algunos, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los planes proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y aprovecho también para recordarle que puede escuchar y descargar todos los sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.